La entrevista.
Con Ricardo Rachetti, candidato a la intendencia de Montevideo.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Rachetti, Ricardo, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Un gusto estar aquí, Daniel, con usted y con toda la audiencia.
Muchas gracias por estos minutos valiosos, que serán breves porque además hemos tenido toda esta circunstancia de contactos a propósito de esta tragedia en Punta del Este. ¿Cómo se compone su familia, Ricardo?
Bueno, yo estoy casado, tengo tres hijas de 16, 13 y 10 años. Y bueno, por ahora tengo eso, nada más que mi señora y tres hijas.
¿Qué le dice su señora? ¿Por qué agarraste este hierro caliente? ¿Le ha dicho en algún momento?
No, ella respeta mis decisiones, respeta mi vocación de servicio y mi vocación, ella ya estaba acostumbrada porque yo estaba en Peñarol y bueno, es una actividad bastante complicada también. Y entonces, cuando decidí asumir esto, ella simplemente me dijo, bueno, respeto tu decisión.
¿Y sus hijas qué le dicen?
Mis hijas no, mis hijas son chicas todavía. Mi hija más grande reclama que esté más tiempo en casa, pero... Y las otras, o sea, digo, son muy chicas, van a la casa de las amigas, vuelven, esto, lo otro, tienen otra vorágine. Pero están en esa etapa de ebullición que yo sé que no me lo dicen, pero que también necesitan la presencia del padre.
Cuando lanza aquella frase de vestuario... Lo hablaron en familia. Su esposa le dijo en algún momento, Ricardo, ¿cómo vas a andar diciendo estas cosas, estas barbaridades? ¿Fue en ese tono?
No, me preguntó si lo había dicho.
¿Y usted qué le respondió? ¿Que sí?
No, yo lo que le dije es...
¿Cómo le va a mentir a su esposa?
En primer lugar, otra vez tendrá que responder esta pregunta.
No, claro, pero le estoy diciendo en el contexto, porque me parece que uno también tiene que asumir. De hecho, estaba el director de Endeavor acá y decía, un tropiezo nunca debe ser interpretado como una caída. Siempre hay que recuperarse. Y la recuperación es también asumiendo un error, me imagino que en ese sentido está usted.
A ver, Daniel, el tema fue el siguiente. Yo estaba en una reunión con... Así como periodistas se juntan, en cualquier labor se juntan, jugadores de fútbol, políticos, cualquier organización se juntan, y es una reunión privada que hay adentro. Y se dicen un montón de cosas que quedan ahí adentro. En particular esta, fue sacada de contexto porque no se dijo otras partes, es decir, la oración entera.
Bueno, póngalo en contexto ahora.
No vale la pena, ya está, ya se terminó. Yo le puse punto final, yo no soy de calificar, ni quiero calificar a la señora Topolansky, no me interesa calificar a la señora Topolansky.
¿Me llamó para pedirle disculpas?
Pero no tengo que pedir disculpas, porque yo no dije lo que trascendió, yo lo dije de otra forma. Entonces, primero, fue una reunión privada. Y las cosas, como yo vengo del fútbol, siempre digo lo mismo, los temas de vestuario quedan en el vestuario. No tengo que pedirle disculpas porque no la traté en ese sentido, de esa forma. Y segundo, porque se sacaron de contexto mis palabras y a su vez no solamente le sacaron de contexto, sino que le tergiversaron
los términos. Y los medios, como ahora, no le han dado la oportunidad para aclararlo y sellar definitivamente el asunto.
Yo ya lo sellé, ya dije, es un tema que me tergiversaron las palabras, la sacaron de contexto y aparte lo poco que pudo haber dicho lo dije en otro tono y en un ámbito totalmente privado. A diferencia...
O sea que el ámbito privado que tenía personas aparentemente de su confianza no era de tal confianza ese ámbito.
Y bueno, siempre hay una persona que... Pero uno aprende, ¿eh? Yo le recuerdo a Daniel que yo vengo de la militancia, soy un militante de base, trabajé toda la vida en los baluartes colorados del año 82 a la fecha, y hoy encarno al militante que con responsabilidad política, cosa que es muy difícil... Y es un primer paso adentro de los partidos. Y en un partido como el Partido Colorado es flor de paso. Porque es difícil, hay toda una maraña de dirigentes que hace bastante difícil llegar. Bueno, creo que esto es un buen primer paso para el Partido Colorado, dándole la oportunidad a alguien. Y a su vez, es un buen primer paso para que otros partidos vean esto como un camino a seguir.
Usted es una persona muy informada, de hecho se levanta muy temprano, empieza a escuchar la radio, ya lee algún diario. ¿Qué lectura hace o de pronto qué reacciones o sensaciones tiene cuando ve que un día sí y otro también dirigentes colorados se suman, por ejemplo, a listas o al respaldo a candidatos del Frente Amplio?
El Partido Colorado es un partido de hombres libres. cada uno sabe lo que hace. Si se va del partido y apoya a candidatos del Frente Amplio, es porque no pertenecen más al partido, y está bien. Como si mañana viene un candidato del Frente Amplio a apoyar una candidatura colorada, es porque se fue del Frente Amplio. En definitiva, me parece que no es más que eso. Si ellos entienden de que no tienen cabida, o entienden de que las ideas que maneja el partido no son las de ellos, es lógico que también partan hacia otros rumbos, a buscar otros caminos.
¿Cómo fondea su campaña? Porque allí también ha habido un debate, una discusión respecto a aquellos recursos que se emplean, y de hecho se señaló que Ney Castillo, cuando abandona su candidatura, es en atención a que no recibía el respaldo económico necesario. ¿Cuál es su caso en ese sentido?
Nosotros, sin lugar a dudas, primero no alargamos la campaña. La vamos a alargar.
¿Cuándo comienza?
La vamos a alargar el 25 con el lanzamiento que hacemos en la sala. Aquí les lanza a las 19 horas, a la cual convoco a todos los adherentes colorados que vayan. Vamos a llenar y reventar esa sala. Vamos a llenarla de gente a los efectos de que sea un acto muy fervoroso.
O sea que hasta ese punto, por ejemplo, no lee las encuestas. Hasta ese momento.
Porque, en primer lugar, yo soy el a ver. Todos los partidos pusieron candidatos conocidos. Garcés, Topolansky, Martínez. Entonces, acá, y nosotros, yo soy una persona que provengo del fútbol. No soy una persona conocida políticamente. Entonces es lógico que las encuestas den nosotros ahora vamos a den bajas. Una dio el 3, después me bajaron al 1, ahora me suben al 3, opción, me sube al 3, me bajó al 1 equipo Mori, tenía 3 de cifra, pero recién empecé hace un mes y medio, y nosotros vamos a arrancar el 25. ¿Cómo nos fondeamos? Sí, con gente que colabora, obviamente, fondos del partido, gente que colabora, y bueno, con eso nos vamos a fondear. Nosotros no vamos a hacer una campaña quizá con tantos recursos como estamos viendo por la ciudad, tanto del Frente Amplio como de otros candidatos, pero bueno, tendremos la campaña de la militancia y la campaña también, obviamente, institucional con los fondos que tenemos.
Cuando se refiere a campaña del Frente Amplio y otros candidatos, ¿cuál es el otro candidato?
Bueno, pero uno va por la ciudad y ve que hay campaña, están los carteles de Edgardo y están los carteles de Daniel Martínez por toda la ciudad, está bien. Y hay alguno que otro de García. Bueno, ellos ya largaron con eso, nosotros todavía no lo hemos hecho, ya lo vamos a hacer y vamos a trabajar en la materia.
Íntimamente sabe que será difícil la tarea, la campaña de alcanzar su objetivo, que sigue siendo ser intendente.
A ver. Yo tengo una idea que es, para mí, para ser intendente, se hablan muchas cosas, pero para mí, para ser intendente, uno tiene que tener una visión. ¿Cuál es mi visión de ciudad? Después de que tengo la visión de la ciudad, tengo que tener la voluntad política para cambiar las cosas. Porque si no tengo voluntad política, la visión se acaba. Y después, que yo tengo la visión y la voluntad política, me preocupo por administrar. Eso es una gran diferencia que tengo con otros candidatos, en el cual quizá anteponen la administración a lo que es la visión o la voluntad política. Creo que es un elemento muy importante al momento de... Yo quiero ir hacia lo que pretende el partido. El partido pretende modificar Montevideo, modernizar Montevideo. Nosotros entendemos que Montevideo se ha quedado quieto en todas las materias. Hace 25 años que no hay una obra de modernización que haga decir que vaya una persona, se haya ido hace 25 años, vuelve y está en el mismo Montevideo. No está en el Montevideo digamos, un Montevideo moderno. Y eso es algo que hay que cambiarlo. Porque Montevideo creció un 800% el parque automotriz. Y sin embargo, la movilidad urbana realmente quedó estancada. A ver, a tal punto quedó estancada que las grandes obras, a ver, que uno se recuerde, te voy a decir una, vamos a empezar por la buena. Una buena obra de esta administración, la Plaza Sereni. ¿Por qué buena? Y porque la gente va, la gente la usa. Si la gente la usa, porque es buena. Así que vamos a decirle primero, bien, esa fue una buena obra. Mala obra, Garzón. ¿Pero por qué? Porque son autistas. Porque no escuchan, porque no le preguntaron al que se toma el ómnibus, porque no le preguntaron a los choferes de ómnibus, porque no le preguntaron a los actores, porque la idea es buena, la gente trasladar a la gente de La Piedra hacia La Paz en forma mucho más rápido. Hoy te vas a tomar un ómnibus en el Corredor Garzón y estás regalado como que perejil de feria. Es un peligro, ha muerto gente, vas más despacio. Realmente, si hay una obra, se proyectó en 15 millones, 14 millones de dólares y cuesta 80. Se hace Corredor General Flores en un lugar donde no se necesita. A ver, en General Flores, ¿cuál es el problema del tránsito de General Flores y San Martín? Es desde General Flores, desde Boulevard Artigas hasta el Palacio Legislativo, gracias. Pero bueno, esta administración tuvo la brillante idea de hacer un corredor General Flores en donde la movilidad era fluida.
La movilidad para usted es uno de los puntos más sensibles. Y allí es donde ha apuntado a lo que entiende como una situación complicada con los monopolios o con la incidencia empresarial en el transporte público.
Sí, sí. Yo creo que en la parte, para terminar los temas, un tema del transporte, otra cosa es una cosa del tránsito, otra cosa del transporte. El tránsito, yo lo que quiero, bueno, le hablé de los dos corredores, y lo que quiero, por ejemplo, para solucionar el problema en el centro es el flechar San Martín para un lado y General Flores para el otro, y hacer cuatro carriles y agilitar el tránsito, donde se vea beneficiado los ómnibus, la gente para tomar el ómnibus, los taxis, la gente movilizando. Pero eso es otro tema, y las ramblas.
Bien.
Ramblas, desde el cerro hasta el este, todo. Es decir, yo creo que hay que estudiarlo y agilitar el tránsito de Montevideo por el tránsito que tiene. Y en cuanto al tema de que usted me hacía referencia recién, yo creo que el boleto de Montevideo, el transporte de Montevideo es malo. No solamente es malo, es sucio, es lento y es el más caro de América Latina. En América Latina cuesta 15 pesos el boleto, promedialmente. Acá en Uruguay, 24 pesos, un dólar. ¿Por qué en Uruguay cuesta mucho más que en América Latina? Es muy sencillo, porque la ecuación sobre la cual basan el precio para fijarlo está fijada en base a las empresas y no está fijada en base al usuario. Entonces la ecuación cambia sustancialmente. Si yo la pongo en base al usuario, El precio es una cosa. Si lo pongo en base a las empresas, a ver, ¿cómo me dicen que no puede bajar cuando la empresa principal del transporte, que se beneficia, ¿tá?, con el precio del boleto, es propietaria de una sociedad anónima que tiene un shopping? El shopping Nuevo Centro, Kutza es uno de los propietarios.
Kutza y Novik, por ejemplo.
No lo nombré, pero bueno.
Bueno,
y el edificio lo mismo. Sí. La vivienda de arriba también, ¿eh?
Bueno, quiere decir que allí hay una necesidad de revisar el vínculo con la empresa privada Kutza.
No hay que revisar. Yo lo que creo es, primero, el boleto puede, la intendencia no quiere hablar de que el precio del boleto puede bajar. Y me hablan
pero
de
porque tiene esos intereses, digamos.
Yo lo que digo es que cambiaron la matriz. La intendencia cambió la matriz. El gobierno frentista cambió la matriz. Y en vez de poner como centro al ser humano, pone a las empresas y beneficia determinados intereses.
Ricardo, mire que se va a enojar Juan Salgado, su amigo de Peñarol, con esto.
Pero Juan es un empresario. Juan está para su lucro y me parece perfecto que lo haga. Pero mire que Juan Salgado ya dijo que los 24 pesos también es culpa de la intendencia.
Muchas gracias por sus minutos, lo vamos a esperar más adelante. Y públicamente dijo la intendencia autista. Se van a enojar con ese lenguaje, porque ahí también está tocando como sensibilidades de personas que deben padecer esa enfermedad. Por eso le digo que muchas veces...
No, pero autista, autista en el sentido que no escucha. La intendencia no escucha la opinión de los demás.
Muchas gracias. Hay algunos mensajes acá. Lo voy a esperar pronto por acá, antes del 10. El lanzamiento es el 25.
El lanzamiento es el 25 en la sala Aquiles Lanza de la Intendencia Municipal de Montevideo a las 19 horas.